un poco. Hemos estado viendo acerca de la polémica del pentecostalismo y examinando algunas doctrinas en cuanto a lo que creen muchas iglesias, y como repetimos, no todas las iglesias creen alguna de estas cosas. Ya hemos pasado un buen tiempo viendo la historia de cómo comenzó el movimiento moderno del pentecostalismo, que comenzó en el año 1901 en el estado de Kansas, en la ciudad de Topeka, donde había un instituto bíblico en el cual el profesor Carlos Parham retó o puso la tarea a los alumnos que investigara sobre cuál iba a ser o cuál era la evidencia del bautismo del Espíritu, y ellos estuvieron de acuerdo, los de esa clase, de que era el hablar lenguas. Entonces de ese entonces comenzaron a buscar el hablar en lenguas, y en 1901 una señora llamada Agnes Osman fue la primera de hablar en lenguas en la época moderna, según lo que dice ella. Y luego de ahí poco a poco comenzó a desarrollar el movimiento. Luego, por un señor Seymour, que era un predicador de la raza negra, que tomó las enseñanzas de este Carlos Parham, se fue a California. Ahí arrancó, después de ser echado de una iglesia, Nazarena, que fue echado de ahí por sus prédicas, y él comenzó un estudio bíblico en su hogar. Llegó a ser conocida ese comienzo ahí por el movimiento el avivamiento de la calle Susa. Y de ahí en Kansas otra vez arrancó en Arkansas. Después se formó las Asambleas de Dios varios años después, y de ahí comenzó a crecer el movimiento. Hemos examinado con mucho detalle la doctrina de la seguridad de la salvación, algo que muchas iglesias pentecostales no enseñan, y por lo tanto examinamos esta doctrina, y ya hemos visto que bíblicamente la salvación bíblica es una salvación segura, es una salvación que no se pierde, sino que es algo que es segura en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Luego, la semana pasada vimos acerca de, ya parece que arrancó bien, acerca de si esto era algo de Dios o no, y vimos algunos puntos en cuanto a eso, y hoy queremos ya ver algo aquí en cuanto a uno de los puntos más sobresalientes. Y hoy vamos a comenzar, espero que podamos terminarlo, pero vamos a comenzar por lo menos acerca de examinar el don de profecía. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a eso? Y a menudo escuchamos esta frase: Dios me dijo. Dios me dijo, y mucha gente habla de esa forma, que Dios me dijo que debo hacer eso, que Dios me reveló esto. Y son palabras muy comunes hoy en día. Grandes predicadores han testificado en la tele y por la radio de que Dios les había revelado algo. Yo una vez vi al predicador Benny Hinn en la televisión decir que Jesucristo se está revelando en forma corporal a los musulmanes allá en el Medio Oriente, y que muchos están recibiendo a Cristo, y que Dios le había revelado que eso es cierto. Y cosas que en primer lugar no se ha podido comprobar, pero ellos insisten que es algo que Dios les ha revelado. Uno de los grandes protagonistas de esta forma de hablar y esta forma de llevar a cabo su ministerio era el gran predicador Oral Roberts en los Estados Unidos. Hoy en día casi no se escucha su nombre, pero cuando yo estaba en la escuela secundaria hace mucho tiempo, como dicen, ¿verdad? Él era el predicador sobresaliente en la tele de aquellos días. En 1987, este señor Oral Roberts, el fundador del Centro Médico Ciudad de Fe, dijo que Dios le había revelado que si no pudo recaudar 8 millones de dólares antes del fin del año para pagar sus deudas, o Dios iba, o él tenía que recaudar esa cantidad de dinero, o Dios iba a llevarlo a casa. Lo utilizó casi como una amenaza en la tele de que la gente tenía que ofrendar para él recaudar esos fondos. Y lo interesante de eso es, al último minuto, el dueño de un centro de apuestos en el estado, apuestas debe ser, ¿verdad? Apuestas en el estado de Florida le envió un cheque para cubrir las deudas. Interesante como entre comillas, Dios utiliza a pecadores para proveer para el hombre de Dios, ¿verdad? Hay muchas cosas, hermanos, que al examinar situaciones que se presentan en estos ambientes que no encaja con lo que la palabra de Dios dice. Muchos más dicen que Dios les inspiró para hacer ciertas cosas. Por ejemplo, para escribir un libro. Yo tengo en mi posesión un libro escrito por un predicador aquí en Guatemala que dice en la parte de abajo, inspirado por el Espíritu Santo. Y no es inspirado por el Espíritu Santo. Incluso en el primer capítulo, creo que en la segunda página del primer capítulo, yo encontré un error. Que él dice que Jesucristo no tomó el material, entre comillas, de otra persona, sino que él comenzó con un grupo que él mismo había ganado. Y eso es 100% erróneo. Casi todos los discípulos del Señor Jesucristo, no todos, pero casi todos, eran ya discípulos de Juan, el Bautista. Entonces, ¿cómo él pudo declarar que esto era inspiración del Espíritu Santo? No sé. Otros dicen para componer un himno. Y hermanos, quiero aclarar una cosa. A veces dicen que es que estuve inspirado para escribir un himno. Yo soy músico, yo he compuesto varios himnos. Y yo a veces me siento inspirado para escribir un himno sobre cierta cosa. Pero jamás he dicho que soy inspirado por el Espíritu Santo de la misma forma que la Biblia fue inspirado por el Espíritu Santo. Nada más es que yo, mi estado de ánimo, mi corazón estaba sintonizado con el Señor, me salían fácil las palabras para escribir el himno, etcétera. Buenos días, pasen adelante. Entonces hay que tener cuidado porque hay algunos que pueden utilizar la palabra inspirado, pero sin que significa inspirado por Dios. En cambio hay otros, el gran famoso cantante y compositor de himnos, Bill Gaither, una vez él escribió un himno y en una de las estrofas estaba teológicamente incorrecto, algo que él había escrito. Y alguien le escribió una carta diciendo, mire, el himno es fabuloso, es de mucha bendición, pero en esta parte no es correcto bíblicamente. Si tan siquiera cambiaría estas palabras, y los apuntó cuáles eran, que se podía arreglarlo y que iba a estar bien. Y él escribió a esta persona diciendo, Dios me inspiró para escribir ese himno, no cambio ni una palabra del himno. Y hermanos, eso es muy fuera de lo que cualquier predicador o cantante o compositor debe hacer. Otros dicen que fueron inspirados por Dios para tomar cierta decisión y entre eso muchas otras cosas. Ahora, podemos ser guiados por Dios, por su palabra, en tomar decisiones o en componer un himno o en escribir un libro. A veces Dios pone una carga sobre una persona para escribir un libro acerca de un tema, y guiados por el Espíritu Santo en el sentido de a través de la palabra de Dios y lo que escriben es una cosa, pero para proclamar que fue inspirado por el Espíritu Santo, indicando que es de la misma inspiración de la Biblia, es un grave error. Ahora, ¿será que que los cristianos aún están recibiendo por inspiración divina revelaciones directas de Dios? ¿O todavía está hablando Dios a través de sueños, visiones y revelaciones divinas y directas?
Esto es lo que tenemos que examinar. Y hay muchas cosas en la Biblia que yo creo que nos puede aclarar los pensamientos sobre este asunto. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué quiere decir inspiración? Eso es lo que primero tenemos que contestar. Si vamos a decir que Dios me inspiró para hacer esto, o que Dios me ha dado una nueva revelación, y la implicación, por supuesto, es que esto es inspirado por Dios, y fue revelado por Dios. Entonces tenemos que contestar la pregunta, ¿qué quiere decir inspiración? En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, la Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí dice que toda la escritura, no una parte, no ciertas porciones, sino toda la escritura es inspirada por Dios. Cada parte de la palabra de Dios es inspirada por Él. La palabra inspirado en este versículo viene de una palabra griega que significa expirado o soplado por Dios. Literalmente es la exhalación, el soplo de Dios, lo que significa esta palabra en el griego. Hay unas cosas que no dice. No dice, por ejemplo, este versículo, que la Biblia contiene la revelación de Dios. Aunque contiene la revelación de Dios, pero no dice que solo contiene la palabra de Dios o la revelación de Dios. Dice que es inspirado por Dios, que es la misma palabra de Dios. Por eso utilizamos ese término en cuanto a un libro. Yo no conozco, de repente alguien lo ha dicho, pero comúnmente yo no conozco a otro libro que es conocido como palabra de alguien. Por ejemplo, la gran obra Don Quijote no es conocido como palabra de Cervantes. Nadie se refiere a un libro como palabra de alguien, excepto este bendito libro, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es literalmente palabra de Dios, escrito por ciertos escritores a través de los siglos, pero inspirados por Dios. Y vamos a ver versículos sobre eso en un ratito. Pero la Biblia, no dice que la Biblia contiene la revelación de Dios. No dice que hay verdades escondidas en la palabra de Dios. Ahora, hay verdades escondidas en la palabra de Dios, en el sentido de que 1 Corintios capítulo 2 enseña de que el hombre natural no puede entender las cosas de este libro. La Biblia dice que requiere alguien que ha recibido al Señor, que tiene el Espíritu Santo del Señor para entender este libro. Entonces, en un sentido, para el hombre común en la calle que no conoce a Cristo como su Salvador personal, hay muchas verdades en este libro escondidas. Pero no hay para el creyente, por decirlo así, verdades escondidas que yo no puedo entender. Este se llama la revelación de Dios, porque Él se ha revelado su palabra. Ahora, igual como un niño pequeño o un bebé no puede entender las teorías de la geometría o la historia de la tierra o algo así, siendo niño. ¿Por qué? Porque hay que crecer, hay que madurar. El recién convertido al Señor ya puede entender mucho de la Escritura, pero le va a costar algunos temas. ¿Por qué? Porque no ha madurado, no ha crecido. Pero en sí no hay verdades escondidas. No dice que los autores escribieron las verdades de Dios en sus propias palabras. Ahora, Dios utilizó a aproximadamente unos 40 escritores para apuntar su palabra. Pero, y Dios utilizó en una forma milagrosa la personalidad, las características de cada escritor para apuntar su palabra. Pero no dice que Pablo se apuntó lo que le antojaba. No, dice que toda la escritura es inspirada, es soplada, es exhalada por Dios. Es lo que Dios ha dicho, no lo que el hombre ha dicho. Entonces, no, cada palabra de Dios en la Biblia es palabra que salió de la boca de Dios. Esto es lo que Dios nos ha dado. Y vamos a estar examinando, si no llegamos el día de hoy, vamos a estar examinándolo hoy y la otra semana, pero vamos a estar examinando cómo esto es cierto. Vamos a unos ejemplos. Vamos a Éxodo 4:12. El libro de Éxodo, capítulo 4. Este es cuando Moisés fue llamado para librar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. El Señor le apareció en una zarza ardiente en el desierto y le explicó lo que quería de él. Y Moisés dice, es que yo no puedo, yo no sé hablar bien y todo eso. Mire lo que dice versículo 12. Este es el Señor, Jehová Dios, hablando con Moisés. Y dice, ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Él dice, yo voy a estar con tu boca. Es un ejemplo de Dios diciendo, proclamando que Él iba a estar con la boca de Moisés. Y Moisés fue el escritor de los primeros 5 libros de la Biblia, lo que llamamos el Pentateuco. Jeremías, capítulo 1, versículos 7 y 9. Jeremías 1, 7 y 9. Dice versículo 7, y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que yo te mande. Él dice, no vas a decir tus palabras, tú vas a decir lo que yo te digo que debes decir. Versículo 9, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Él no dijo, ve y habla lo que quieras y yo voy a corregir cualquier cosa que sale mal. No. Él dijo, yo voy a poner mis palabras en tu boca. Vamos a otro también, en Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3, versículo 4 y luego 10 y 11. Ezequiel 3, y estos son solo 3 porciones, hermanos, de muchas porciones que podemos mostrar en la palabra de Dios de ejemplos parecidos. Ezequiel 3, versículo 4 dice, luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. No con tus palabras, sino con mis palabras. Versículos 10 y 11. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen y dejen de escuchar. Él dice, cuando yo te hablo, no debe hablar lo que tú te antojas, tú debes hablar mi palabra. Ahora, existe revelación progresiva o profecías, como comúnmente lo llamamos. Cuando utilizamos el término revelaciones progresivas, decimos que este libro, la Biblia, es la palabra de Dios, es la revelación de Dios. Ahora, si tenemos la Biblia aquí en nuestras manos, está bien. Pero existen revelaciones hoy en día. Si existe otra revelación, aparte de lo que la Biblia nos enseña, eso sería revelaciones progresivas, porque el tiempo ha progresido y Dios estará dando nuevas revelaciones, según algunos. Pero tenemos que hacer la pregunta. La palabra profeta en la Biblia se utiliza mucho, especialmente en el Antiguo Testamento, pero aún en el Nuevo Testamento también. Y para que usted pueda ver que no es solamente los pensamientos del hermano David, yo he buscado algunas referencias muy reconocidos en el mundo cristiano. Este viene del Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia por la Casa de Publicaciones Nelson. Y en cuanto a la palabra profeta, dice lo siguiente, el término hebreo Navi, traducido profeta, probablemente se deriva de una raíz que significa anunciar o proclamar. Anunciar o proclamar. Veamos otro ejemplo. En el nuevo diccionario, el mismo diccionario dice, la función primordial del profeta es de proclamación de la palabra de Dios que ha recibido. Es de proclamar la palabra de Dios, no es de tanto de predecir el futuro, como algunos hasta hoy en día pretenden hacer. En el diccionario exhaustivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento exhaustivo, de Vines dice, los verdaderos profetas eran portavoces del Dios verdadero. Un portavoz no viene proclamando su propia palabra, él viene diciendo lo que el que le mandó tiene que decir. La palabra profecía, del diccionario Vines otra vez dice, profetizar implica mucho más que predicar hechos futuros. A decir verdad, la primera preocupación del profeta es de hablar la palabra de Dios a la gente de su tiempo, llamándoles a fidelidad al pacto. Esto era el trabajo de un profeta. Hoy en día, cuando escuchamos la palabra profeta, siempre lo vinculamos con la palabra profecía, y eso luego en nuestra mente decimos, ah, eso habla de cosas futuras, que está profetizando cosas futuras. Pero eso no es la definición más básica y primordial de la palabra profeta y profecía, sino es de proclamar la verdad de Dios al pueblo de Dios. Hoy en día la misma palabra en el Antiguo Testamento que se utiliza para profeta, hoy en día nosotros utilizamos una palabra muy similar en su significado, pero no utilizamos la palabra profeta, sino nada más decimos predicador. Es uno que proclama la verdad de Dios al pueblo de Dios en su tiempo, llamándoles a una fidelidad al pacto. El mensaje de Dios o del profeta estaba condicionado a la respuesta del pueblo. O sea que por su respuesta a esta palabra, el pueblo determinaba en gran medida lo que sería el futuro, como la ilustra la respuesta de los ninivitas a la predicación de Jonás. ¿Se acuerda la historia de Jonás? Jonás fue llamado por Dios para ir a predicar a Nínive. Nínive era un pueblo grande, grandísimo. No vamos a tomar el tiempo, pero si usted busca las características del pueblo de Nínive, era una ciudad enorme. Y fue llamado, y también pagana, perversa. Fue llamada a predicar la palabra ahí. Lo quiso. Se huyó del Señor. Ustedes saben la historia. Estuvo huyendo en un barco, vino una gran tormenta, al fin lo echaron del barco, un gran pez lo tragó, estuvo en el vientre del pez 3 días, 3 noches, y luego el pez lo vomitó. Él al fin fue a Nínive. Dios dijo, predíqueles, dígales que en un cierto tiempo, si no se arrepiente, voy a destruir a todo el pueblo. Jonás predicó la palabra de Dios fielmente. ¿Y qué pasó? Se convirtió. El rey proclamó un ayuno y un arrepentimiento por su pueblo entero. Todo el pueblo se puso en ese tiempo en un arrepentimiento genuino. Dios vio sus corazones y dijo, ¿sabe qué? Si son arrepentidos, no los voy a destruir. Pero Jonás se enojó. Ahora, Jonás profetizó. ¿Qué profetizó? No profetizó, Dios te va a destruir. Profetizó, si no te arrepientas, Dios te va a destruir. Era condicional. Y por eso dice que el mensaje del profeta estaba acondicionado a la respuesta del pueblo. Lo mismo lo que predicamos hoy en día. Cuando estamos en un culto y predicamos, mire, si no se arrepienta y no llega a conocer al Señor Jesucristo como su Salvador, si mueres vas a ir al infierno. Yo no estoy diciendo que vas a ir al infierno, no. Porque de repente, Dios toca su corazón, usted se arrepienta, y yo sé que varios de nosotros ya somos creyentes, pero el inconverso se arrepienta, ¿y qué pasa? Ya no va a ir al infierno, ¿por qué? Porque ya aceptó a Cristo, cambió, entre comillas, el futuro. ¿Por qué? porque dependía de la respuesta del pueblo. Otra palabra hebrea usada para la profecía es masa, que significa llevar una carga. Vamos a Isaías capítulo 1, oh, perdón, 14. Isaías 14. Isaías 14. Versículo 28. Dice, en el año que murió el rey Acaz, fue esta profecía. Miremos ahora el capítulo 15, versículo 1. Profecía sobre Moab, cierto, de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio, cierto, de noche fue destruido Kir de Moab, reducida a silicio. Silencio, perdón. Que no tengo mi contacto puesto y me está costando leer. Está hablando de una profecía. Está hablando de lo que fue proclamado. La mayor parte de las profecías de los profetas del Antiguo Testamento tiene que ver con un mensaje de reprensión, exhortación o consolación. Ellos estaban dando un mensaje de que debían arrepentirse, o de debía confiar en Dios, o que debía esperar en Dios. Estos eran los tipos de mensajes que la mayoría de los profetas dieron a su pueblo. En el Nuevo Testamento existieron personas a los cuales Dios les había dado el don de profecía en el sentido de predecir eventos futuros. Vamos a Hechos 21. Y aquí tenemos un ejemplo de Ágabo. Hechos 21, versículos 10 y 11. Pablo se había determinado ir a Jerusalén, a regresar, a cumplir su voto, a estar ahí para las fiestas, y no fiestas así como hoy en día, ¿verdad? Fiestas religiosas de los judíos. Y él, a varios hermanos ya le había dicho, no hay que ir. Y en versículos 10 y 11 dice, y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, a quien, viniendo a vernos, tomó la cinta de Pablo y atándolo los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregaron en manos de los gentiles. Aquí Ágabo vino y profetizó, si tú vas a Jerusalén, esto te va a pasar. Lo van a agarrar, lo van a amarrar, lo van a llevar preso. La Biblia nos propone también la profecía como mensaje de edificación, exhortación y consolación. 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios 14, versículo 3. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Aquí está hablando del don de profecía. Está hablando de alguien que proclama la palabra de Dios. Y dice, es para edificación, para exhortación, para consolación. Vamos a Hechos 15, versículo 32. Hechos 15. Versículo 32. Dice, y Judas y Silas, no Judas Iscariote, ya se había ahorcado, pero el otro Judas dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Ahora, Judas y Silas estaban ahí. La Biblia, Pablo mismo, o Lucas en este caso, el escritor del libro de los Hechos, dice que eran profetas. Pero no encontramos profecías en cuanto a decir, predecir la futuro, el futuro de estos hombres. ¿Qué está diciendo? Estaban siendo para consolar a la gente y para confirmar a los hermanos. ¿Con qué? Abundancia de palabras. Ellos eran predicadores de largo, ¿verdad? Predicaban 2, 3, 4 horas. Entonces, tengan pena cuando yo... Pero ellos servían para proclamar la palabra de Dios.
Vamos a este otro punto aquí.
En cuanto a esta pregunta, ¿existe revelación progresiva? Ahora vamos a ver. ¿Está dando Dios el don de predecir el futuro en la actualidad? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Hoy en día hay un gran número de profecías falladas. Hay mucha gente que dicen, Dios me ha dicho que esto va a suceder. Yo no sé cuánta gente han puesto fechas de cuándo va a regresar el Señor Jesucristo. Un famoso predicador en los Estados Unidos escribió un libro, 88 razones por las cuales Jesucristo regresará en 1988. No pasó en la fecha que él dijo, el siguiente año sacó un libro, 89 razones por lo cual el Señor Jesucristo regresa en 89. Así tiene para escribir un libro cada año, ¿verdad? Solo tiene que ir agregando una razón cada año. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en cuanto a eso? Vamos a Deuteronomio 18. Deuteronomio 18. 18 al 22. Dice, profeta les levantaré en el medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Este es un versículo profético, hablando del Señor Jesucristo, el profeta. Pero mira lo que dice el versículo 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová, la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces, cuando alguien dice haber recibido una revelación de Dios, o una profecía de Dios, y proclama cierta cosa, y no pasa, ¿qué dice Dios? Dice, este profeta no es mío. No hay que hacerle caso. ¿Por qué? Porque no es palabra que Jehová ha proclamado. Hermanos, Dios nunca se ha equivocado en una profecía dada a sus profetas. Incluso cuando... recientemente estábamos hablando del domingo de la resurrección, de las profecías cumplidas del Señor. Y hasta cuando Él, en todo el sufrimiento y dolor que estaba sufriendo en la cruz del Calvario, Él, para que cumpliese las Escrituras, dijo, tengo sed. Hasta una frase tan sencilla, tan insignificante a nosotros, no era insignificante para Dios. Si Jesucristo no hubiera dicho eso, entonces alguien pudiera señalar el dedo y decir, mire, la Biblia dice aquí, Jesucristo no lo dijo. Dios siempre cumple su palabra, hermanos. Siempre. Hoy en día, muchos buscan la profecía y no la Biblia. Se emocionan más con Dios me ha dicho que con Dios lo ha dicho en su palabra. Yo he oído a personas decir, a mí no importa lo que la Biblia dice, yo sé lo que Dios me dijo.
tenga mucho cuidado con personas así.
Yo he oído, no personalmente, pero lo he leído y he oído de algunos predicadores reconocidos en los Estados Unidos que dicen, han llegado a decir que no, ahora no necesitan tanto la palabra de Dios porque Dios les habla directamente. Hermanos, eso es blasfemia. Eso es presumir sobre lo que Dios ha dicho en su palabra. Vamos a Juan 17:17. Juan, capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Está bien. ¿Cuál es la verdad de Dios? Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Vamos a Salmo 138. Este versículo debe quitarle cualquier duda que puede tener sobre el asunto. Vamos a leer versículo 1 también. Salmo 138, 1 y 2. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre, y mire lo que dice, y tu palabra sobre todas las cosas. Y tu palabra sobre todas las cosas. Dios tiene una opinión de su palabra tan elevada que Él dice, no hay otra cosa más importante que mi palabra. Y cuando un predicador se atreve a decir, ya no necesito la palabra de Dios porque Dios me habla directamente. Dijo, es interesante porque se acuerda, hace poco lo mencionamos, en Mateo capítulo 4 y en Lucas también, cuando el Señor Jesucristo fue tentado por Satanás, Él ni se atrevó a decir, yo te digo. Él dijo, escrito está. Él utilizó la palabra de Dios escrita para refutar a Satanás. Hoy en día algunos profetizan en el contexto de falsa doctrina. Lo que ellos dicen ni es lo que Dios es. Es interesante porque hay algunas personas que hasta que se ponen y dicen, Dios me ha dado una nueva revelación, que debemos amarnos los unos a los otros. Ahí está. No es una nueva revelación. Eso ya estuvo en la palabra de Dios. Entonces, lo que me parece ser en ese caso no es una nueva revelación, es una nueva presentación del hermanito o hermanita que quería que la gente la miraba. ¿Por qué? Porque si ya está en la palabra de Dios, no hay razón por lo cual ponernos a pie y decir, mire, Dios me ha dado nueva revelación. No hay nueva revelación. Incluso si creemos la Biblia, Eclesiastés, Salomón dijo que no hay nada nuevo debajo del sol. Y es cierto, hermanos, porque la palabra de Dios ya está establecida por los siglos de los siglos. Desde antes de la fundación del mundo, la palabra de Dios estaba establecida. Mire lo que dice Gálatas 1, y con esto terminamos para el día de hoy. Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9. Gálatas 1, 8 y 9. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. ¿Qué va a repetir? Si alguno os predica diferente evangelio de que habéis recibido, sea anatema. Qué raro que se repite. De un versículo a otro se repite. ¿Por qué? Porque Pablo estaba poniendo una énfasis sobre lo que estaba diciendo. Es como cuando hablamos con los niños y decimos, no, no, y no. Ya dijo no. ¿Por qué estamos diciendo no y no y no? Para enfatizar que no. Para que entiendan. Y Pablo dice, si alguien viene a predicar otro evangelio de lo que hemos recibido ya, que sea anatema. No es de Dios. Y esa palabra anatema, como mencionamos hace poco también, es una palabra bastante, bastante fuerte de maldición sobre la persona. Él dice, mire, es cosa seria meterse a cambiar lo que Dios ha dicho. Entonces, hermano, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. La otra semana vamos a ver otra pregunta en cuanto al don de profecía. ¿Cómo ha afectado la revelación progresiva hoy en día? Los que dicen haber recibido nuevas revelaciones, vamos a ver cómo eso nos ha afectado hasta el día de hoy. Vamos a orar y luego vamos a quedarnos despedidos por unos minutos antes del culto que sigue. Señor, gracias por la enseñanza de esta mañana. Gracias, Señor, por tu profecía que ya tenemos en nuestras manos. Gracias, Señor, por los grandes hombres de Dios, santos hombres tuyos, que utilizaste, Señor, para darnos tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a entender que no hay necesidad de otra revelación, sino hay una necesidad de estudiar y entender la revelación que tú ya nos has dado en tu palabra. Bendice, Señor, esta mañana, bendice el culto que siga. Sé con nuestros hermanos que andan lejos en esta mañana, Señor, yo sé que hay varias familias fuera, y yo pido una bendición sobre ellos y que puedan regresar con bien, o en la tarde, o en la noche, y Señor, que sea de bendición tenerlos de nuevo aquí en tu casa. Bendice esta mañana y el culto que sigue, en el nombre de Cristo Jesús. Ha, 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 ha.